Iniciando sistema operativo. Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza con una mirada universitaria de actualidad. La universidad puertas afuera. De 11 a 12.30 en Comunidad UDELAR. Comunidad UDELAR. Llamada entrante.
Hablábamos de Europa y recibimos desde España a Maribel Arenas. Maribel, bienvenida.
Bueno, buen día a todos y muchísimas gracias por haber contado conmigo un programa más. Es para mí un verdadero placer.
Maribel, hablábamos un poco que vamos a tocar el tema de los ocupas, del movimiento Ocupa en España, pero el lunes recibimos una noticia, por lo menos acá en Uruguay, la mencionábamos en los titulares de Comunidad UDELAR, del confinamiento selectivo que se está dando en Madrid, ¿no? Podemos empezar un poco por ese lado.
Sí, bueno, para que os ubiquéis un poco, debéis saber que España está dividida en comunidades autónomas, que vendrían a ser vuestros departamentos en Uruguay, ¿no? Entonces, bueno, cada comunidad tiene a su propio dirigente, que en el caso de la Comunidad de Madrid es Isabel Díaz Ayuso. Esta presidenta de la comunidad hace dos o tres días antes de dar a conocer qué zonas iban a quedar confinadas en Madrid, hizo unas declaraciones bastante polémicas en las que decía que, bueno, los casos de contagio por coronavirus en los distritos del sur de Madrid se debían al, y cito textualmente, modo de vida que tiene nuestra inmigración. Unas declaraciones que llevaron a Unidas Podemos, un partido político de la izquierda española, a que exigiera la retirada de estas declaraciones. Después, Díaz Ayuso, en su siguiente intervención, dijo que ella no había declarado de los inmigrantes de una manera racista o despectiva, sino que era un juego de la izquierda para que ella quedara mal. Claro, precisamente estos barrios del sur de Madrid fueron los distritos que quedaron declarados confinados en la resolución que publicó la comunidad el pasado viernes 18 de septiembre. Estamos hablando de barrios obreros como Vallecas, Villaverde o Usera, y en esta resolución se establecía que los habitantes de estas zonas confinadas podrían seguir yendo a trabajar con normalidad y que además las actividades educativas seguirían funcionando con normalidad. Estamos hablando pues de escuelas, liceos, universidades. ¿Qué pasó? Que a partir de entonces la opinión pública comenzó a hablar de confinamiento de clases, porque lógicamente esos trabajadores van a seguir tomando metros abarrotados de gente, sobre todo en horas puntas, que lógicamente pues no se respetan, lógicamente en estos espacios no se respetan las distancias de seguridad, ¿no? Y además al regresar a sus casas, estas personas no van a poder salir de ellas porque, como hemos comentado, estos barrios están confinados, mientras que el resto se va a seguir con sus vidas normalmente dentro de lo que cabe entender por normalidad, ¿no? Automáticamente aquí estos barrios, en el mismo día, se movilizasen en contra de estas restricciones bajo el lema «No es confinamiento, es segregación, clasismo y racismo». También pedían la dimisión de Díaz Ayuso y protestaban por la gestión de la comunidad ante la falta de rastreadores y la realización de pruebas PCR. Estamos hablando que en los últimos días pues han dado unos 3.700 nuevos contagios en Madrid.
Como decíamos, lo comentábamos un poco también fuera del aire, es un confinamiento de clase, se lo ha definido, ¿no?
Claro, sí, precisamente por eso, ¿no? Porque se ha confinado justamente a esos barrios obreros, a los barrios trabajadores, mientras que el resto de la ciudad sigue funcionando normalmente.
Bien, Maribel, bueno, nos metemos en lo que nos atañe para lo que te llamamos hoy. Que vamos a empezar por lo básico, ¿qué es el movimiento Ocupa y cómo surge y cuál es la historia que tiene este movimiento organizado en España?
Bueno, lo primero que debemos saber, para aquellos que no sepan muy bien de qué estamos hablando, es que el movimiento Ocupa, como ya has comentado al principio del programa, es un movimiento social que apoya pues eso, la ocupación de viviendas o locales que están deshabitados. Para daros un poco de contexto y sin extenderme demasiado, la primera ocupación que se registra en España data del año 1984 en la ciudad de Barcelona. Sin embargo, ya se habían dado con anterioridad algunos casos de ocupaciones pacíficas no constitutivas de delito a finales del siglo XIX. Precisamente lo que buscaba este movimiento Ocupa era, bueno, pues utilizar esos edificios abandonados a fin de crear pues centros culturales en los que impartir talleres, hacer debates e incluso organizar conciertos.
¿Y cuándo se produce entonces el auge de las ocupaciones en España?
Bueno, el auge de las ocupaciones en España tuvo lugar en torno al año 2008, tras lo que denominamos como la burbuja inmobiliaria, que dio paso a la crisis económica de la que a fecha de hoy España sigue tratando de recuperarse.
Lo mencionábamos al principio, ¿no?
Efectivamente. Bueno, sin profundizar demasiado en ello, me parece importante, ¿no?, que sepáis, al menos grosso modo, lo que llevó a esa burbuja inmobiliaria, básicamente porque como consecuencia de eso aumentaron las ocupaciones. Y es que a finales de la década de los 90 y principios de los 2000, España vivía en una especie de boom económico, es decir, eran años de expansión o de bonanza económica. La sociedad española, a diferencia de lo que pues sucede con otros países de Europa, históricamente ha tenido una especie de fijación por la compra de viviendas en lugar de alquilarlas. El razonamiento se resumía, y se sigue resumiendo, en que es mejor pagar una hipoteca a 10, 15 o 20 años en lugar de pagar por un alquiler, porque de ese modo, si vas pagando la hipoteca periódicamente, al cabo del tiempo tendrás tu propia casa. ¿Qué pasó? Que durante esos años la gente desarrolló una especie de fiebre de la especulación inmobiliaria. En otras palabras, la vivienda era una buena forma de ganar grandes sumas de dinero y por eso la gente decidió comenzar a sacar préstamos bancarios. ¿Qué es lo que pasó? Pues que cuando llegabas al banco, estos te decían que te cubrirían no solo el 100% del precio que te costaba la casa, sino que además te darían unos cuantos miles de euros más para que pues amueblaras el piso, te compraras un coche y te fueras de vacaciones. Algunos hasta por aquel entonces aprovecharon para comprarse la casa de la playa, ¿no?, a modo de segunda vivienda. En definitiva, que la gente hipotecó su vida en cómodos plazos y cuando estalló la burbuja inmobiliaria y llegó la crisis, acabamos convirtiéndonos en uno de los países con mayor número de impagos de hipoteca y, por ende, en uno de los países con mayor tasa de desahucios dentro de la Unión Europea. Claro, todo esto deriva en una situación bastante ilógica, ya que el número de casas vacías aumentaba a medida que iba aumentando el número de familias o personas desahuciadas. Y fue en el marco de todo esto lo que hizo que las ocupaciones se disparasen, alcanzando niveles nunca antes vistos.
Bien, y en este 2020, ¿dónde ubicamos al movimiento Ocupa?
Bueno, en términos cuantitativos, según informa el medio de comunicación dedicado al fact-checking maldita.es, las denuncias por ocupación ilegal de inmuebles entre enero y junio de este año han aumentado con respecto a este mismo periodo en el pasado año 2019. Debemos tener en cuenta que hemos tenido meses de confinamiento y una declaración de estado de alarma de por medio y que aún así, concretamente hemos pasado de 7.093 denuncias por ocupación en el año 2019 a 7.450 en este 2020. Estamos hablando de un aumento de un 5%. Claro, este tema genera una preocupación alarmante entre la ciudadanía porque, bueno, hay gente que piensa que va a salir a tirar la basura o va a salir en un momento puntual de sus casas y le van a ocupar su domicilio. Pero para ello me parece interesante que tengamos en cuenta dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas es que en España hay un evidente problema de vivienda. Y con esto me refiero no solo a lo que había apuntado antes del elevado número de viviendas vacías que están en manos de los bancos, precisamente por los desahucios y el impago de hipotecas que decíamos, y al elevado número de familias desahuciadas. No me refiero solo a eso, sino también a los desorbitantes precios a pagar por alquilar una vivienda. Estamos hablando de que en Madrid una vivienda común, sin demasiados lujos, nos puede costar perfectamente unos 1.000 euros o mucho más de 1.000 euros al mes, ¿no? Una cifra bastante elevada teniendo en cuenta que en torno a esa cifra está el salario mínimo. También se debe a la escasa oferta de viviendas sociales y a la especulación en el sector de la vivienda por parte de los fondos buitre, que para quienes no lo sepan y resumiéndolo mucho, son básicamente fondos de capital de riesgo que aprovechan las situaciones de quiebra para comprar deuda y luego presionar para recuperar no solo ese dinero, sino también sus intereses correspondientes. De hecho, en el caso de la Comunidad de Madrid, hasta hace unos 6-7 años más o menos, sí han dado casos de ventas de viviendas sociales a fondos buitre por parte de la propia comunidad. Y bueno, la segunda cuestión que es muy importante a la hora de tener en cuenta y que explica eso de que mucha gente piensa que va a salir a hacer algo fuera de casa y le van a ocupar su casa, es que los medios de comunicación, como cuarto poder, hemos generado una gran desinformación al respecto y hemos jugado mucho con el lector y con las audiencias, apelando a las emociones. Un discurso que han aprovechado pues muchos partidos políticos, ¿no?, para hacer presión. Es decir, ha habido una continua un continuo uso del sensacionalismo en cuanto a esta cuestión. Esto es muy importante porque en realidad, y como decía la abogada de CAES Cooperativa, especializada en derecho de la vivienda digna, Alejandra Jacinto, la ausencia de datos es uno de los principales problemas y además no hay datos actualizados.
Bien, ahora se está generando, como vos decías, a través de este uso de los medios, una criminalización de los ocupas que genera incluso esto, ¿no? De que se genere una alarma entre personas de que si sale por 5 minutos le van a tomar la casa, cuando no es lo que el movimiento ocupa promueve.
Salís a trabajar y cuando volvés tu casa está ocupada por otra persona.
Imagínate.
Claro, bueno, en ese sentido y volviendo a insistir un poco en eso de la desinformación y de la falta de datos que hay, os diré dos posiciones que son completamente dispares en materia de ocupación, ¿no? Estoy hablando de opinión de expertos. Por ejemplo, el vicepresidente de la administración, bueno, de los administradores, perdón, de fincas de Barcelona y Lleida, Enrique Vendrell, decía que entre un 10 y un 15% de los casos de ocupación responden, y atención, a situaciones de vulnerabilidad en los que hay una necesidad habitacional, mientras que el porcentaje restante, estamos hablando de un 80 o un 90%, responden a mafias organizadas. Por el contrario, la ya citada Alejandra Jacinto decía que no conocía ni un solo caso de viviendas ocupadas por mafias, sino que todos estos casos eran casos de familias en situación de vulnerabilidad que habían ocupado viviendas vacías en propiedad de bancos, de gestoras o de fondos de inversión.
Bien, Maribel, ¿cuál es el procedimiento entonces en el caso de que se dé una ocupación para desalojar la vivienda?
Bueno, en el caso de ocupación de una vivienda, lo primero que debemos saber es que hay que tener en cuenta qué tipo de vivienda se está ocupando. En el caso de las viviendas, de que la vivienda ocupada sea una propiedad en uso, entonces el delito será allanamiento de morada. Y según el artículo 202 del Código Penal, conllevará penas entre 6 meses y 2 años de cárcel. Ahora bien, si la vivienda ocupada es una vivienda que no está en uso, entonces estaremos hablando de un delito de usurpación de vivienda, que está tipificado en el artículo 245 del Código Penal y que establece penas de entre 3 meses y 2 años de prisión en función de si hay un acceso violento o no a la vivienda.
Hay un protocolo, hay un nuevo protocolo, ¿no?
Sí, eso es. Claro, bueno, yo lógicamente no soy abogada, soy periodista, pero bueno, ante tal situación, el propietario lo primero que tiene que hacer es no intentar entrar a la vivienda y sacar a los que la han ocupado, sino que debe interponer una denuncia, emprendiendo así pues acciones legales contra los ocupas. Esta denuncia podrá seguir 2 vías, la vía penal o la vía civil, aunque generalmente los expertos recomiendan seguir la vía civil porque suele ser la más rápida.
Ahí va. Y los partidos políticos ahora, no solo el gobierno, sino también la oposición española, tanto la izquierda como la derecha, ¿qué posición tienen respecto a los ocupas y qué propuestas se han hecho?
Sí, y además en el contexto, digamos, que recordemos que España ha tenido un contexto de gobierno muy, muy convulso.
Le ha sido muy
en
difícil.
En los últimos años, con un montón claro. de llamados a elecciones, con el particular proceso de formación de gobierno, donde muchas veces encontramos en los medios que se señala de que no ha existido durante mucho tiempo gobernabilidad, condiciones para poder gobernar, porque vive en una especie de elección permanente, y además cuando se empezaba como un poco eso a estabilizar, cayó la pandemia además.
Y cuando eso toca temas sensibles como estos y toca un movimiento tan importante y que busca lo que no es un privilegio sino un derecho como la vivienda, en realidad se deben generar posiciones muy, muy dispares y deben chocar bastante.
Sí, bueno, efectivamente en España hasta hace unos meses y después vino la pandemia, hemos tenido un auténtico problema de gobernabilidad, como comentáis. De hecho, bueno, si echáis un poco de mano de archivo, veréis que a Mariano Rajoy se le expulsó, ¿no?, por medio de una moción de censura, algo que no se había aplicado en España antes. Claro, ¿cuáles son las propuestas de los partidos políticos? En su mayoría, lo que proponen es un endurecimiento de las penas y de la articulación de una vía rápida para el desalojo de los ocupas, una especie como de desalojo exprés. Lo que a veces no tenemos en cuenta es que esta alternativa rápida, en realidad y en cierto modo, aunque pueda matizarse, ¿no?, en el año 2018 se modificó la ley sobre ocupación ilegal de viviendas y se estableció que los ocupas deberían presentar en un plazo de 5 días un documento que demuestre que tienen derecho a estar en ese inmueble ocupado. Luego tenemos declaraciones y, porque no dejan de ser declaraciones, no son propuestas, ¿no?, tan polémicas como la de Vox, que decía que a los ocupas hay que sacarlos, y cito textualmente, de una patada en el culo. Lo que sí se ha hecho recientemente, de hecho recientemente estoy hablando del pasado jueves 17 de septiembre, es que el Ministerio del Interior puso en marcha un nuevo protocolo de actuación policial a fin de agilizar el desalojo de los ocupas. De esta manera, se eliminó ese plazo de 48 horas de que disponían las fuerzas de seguridad del Estado para expulsar a los ocupas, de manera que ahora en adelante, si la ocupación es reciente o flagrante, si queremos ser jurídicamente correctos, ya sea allanamiento de morada o ya sea usurpación de vivienda, los agentes podrán desalojar estas viviendas ocupadas de forma inmediata sin necesidad de solicitar una orden judicial.
Bien, Maribel Arenas, desde España, te agradecemos por estos minutos en Comunidad Odelar.
A vosotros. Hasta pronto.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Odelar, el periodístico de Uniradio.